Las 6 y 11 minutos. Vamos a empezar nuestro tiempo de gabinete y saludamos a Estefanía Molina. ¿Cómo estás, Estefanía?
Hola, Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, debo decir que he estado escuchando sobre el tema de los carnavales de Tenerife y recuerdo que tuvimos una experiencia muy bonita el año pasado.
Sí, ahí estábamos.
Vaya,
en medio ignorando lo que nos venía encima, ¿eh?
Sí, sí, felices con un clima veraniego prácticamente en medio del meollo y la fiesta, lo pasamos
pues sí,
muy bien.
Allí en pleno
concurso.
Ojalá
que se repita.
Bueno,
pues vaya,
para
un restaurante buenísimo.
Para el 2022, ya verás. Elisa Beni, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bien, pues los últimos años hemos asistido al goteo de youtubers o influencers de internet que han decidido mudarse a Andorra para pagar menos impuestos, ¿no? No es nada nuevo esto. Empresarios, deportistas, incluso políticos han usado Andorra y similares para esquivar al fisco, ¿no? Durante muchos años. La diferencia es que antes se hacía con discreción, ¿no? De manera vergonzante, con opacidad. Y ahora, por la misma naturaleza que tiene ese mismo negocio youtuber, pues lo anuncian públicamente, oiga, y se quedan tan anchos. La prueba es que Andorra ha vuelto a ser trending topic por el anuncio que ha hecho, que acaba de hacer el Rubius, que es el youtuber más conocido en España, y entonces salió públicamente y dijo, me voy a Andorra. Estos youtubers tienen una audiencia de unos 15 millones de personas, los vídeos son vistos por una media de 1,5 millones de usuarios o más. Y claro, pues vamos a analizar qué supone este éxodo fiscal de youtubers. Y más allá de eso, los impuestos, ¿verdad? Que son muy antipáticos, pero es que no hay servicios públicos, no hay democracia sin impuestos. Así que planteémonos qué estamos haciendo mal. Vamos a ello. Goyo Benítez hoy hace de Asun Samador.
Vale.
¿Eh? Porque Asun la tenemos en un asunto familiar por el que le enviamos un beso muy grande. Desde aquí esperemos que mañana ya esté con nosotros. Bien. El Rubius es el último de una larga lista de youtubers. Él es el que ha decidido trasladar la residencia a Andorra, un país que, como ustedes saben, pues tiene una política fiscal mucho más laxa que la española. Un 10% creo que va a pagar, ha dicho,
como máximo, ¿no? Sí. El streamer español más conocido, el Rubius, con 39 millones y medio de suscriptores en su canal, lo explicaba así durante uno de sus directos jugando en el evento Egoland.
Pero literal, todos mis amigos están ahí. O sea, llevo 10 años de mi carrera en YouTube. Venga, pagando aquí, ¿sabes? O sea, yo sé que habrá gente que me critique y eso, pero bueno, que la gente muchas veces habla sin saber, ¿sabes?
La gente habla sin saber, el Rubius dice que todos sus amigos están allí. Es cierto, el Rubius se va a encontrar en Andorra, por ejemplo, con Fran Garnes, conocido como Stax en YouTube. Es un especialista en videojuegos con 5 millones de suscriptores. También están Willy Rex y Vegeta777 con 14, 26 millones de suscriptores respectivamente. De Gref, uno de los más jóvenes, que se marchó con 19 años, que ahora tiene 10 millones de audiencia suscrita a su canal. O Lolito, que fue uno de los últimos en tomar esta decisión.
¿Lolito dices?
Lolito.
Vale, vale. No, perdóname, es que no los conozco. Bueno, sí, Lolito,
pues
vale. Sí.
Hay que conocerles. Sí, la gente joven está muy metida en ese mundo y les sigue mucho. Generó mucha polémica Lolito con sus explicaciones de por qué se iba a Andorra.
En Andorra se paga impuestos. ¿El qué pasa? Que no te sablean como aquí en España. Yo respeto ahora que venga gente, oh no, tío, tienes que pagar, tú has nacido en España, tienes que pagar impuestos en España para pagar las escuelas y un cipote. A mí, España me ha dado muy poco. Y diréis, sí, Lolito, te ha dado tu salud, te ha dado tu instituto. Yo no he ido al instituto prácticamente. Hablando claro, me voy a Andorra porque aquí en España se paga hasta un 50% de impuestos, por lo menos eso me han dicho.
Eso me han dicho. Estos jóvenes se han hecho prácticamente ricos en tiempo récord gracias a su popularidad en las redes sociales. Tributan como autónomos o mediante empresas que constituyen para facturar sus ingresos. En España les correspondería un IRPF de hasta el 52%, ya que superan muy de largo los 60.000 euros de ingresos y 100.000 euros de ingresos anuales. En contraste, en Andorra, este porcentaje cae, como decíamos, al 10%.
La decisión de algunos de estos youtubers ha generado mucha controversia porque muchos lo apoyan. Es curioso que sus propios seguidores, algunos lo apoyan y aplauden, pero otros no, ¿eh? Bueno, por cierto, que has dicho más de 60.000 euros. Según algunas fuentes, el Rubius ha ganado en el 2020 más de 4 millones de euros. ¿Eh?
4,3 millones de euros, o sea, de ingresos.
Vale.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, debate ahí entre los youtubers. Más nombres, Alex el Capo o la youtuber Cristinini, que decían ambos en Twitter: creo que muchos youtubers y streamers hemos pensado alguna vez lo de irnos a vivir a Andorra, pero yo también os animo a que le deis una segunda vuelta a esos pensamientos, por muy tentadores que sean. Si ganamos el dinero suficiente como para que nos afecte el último tramo del IRPF, es que vivimos muy bien. Y el más rotundo de todos, Ibai Llanos, que es una de las figuras más reconocidas en el mundo de los eSports.
Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra, y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero, y como yo hay muchísimos youtubers y muchos amigos que opinan igual que yo y que por eso no se van a Andorra. También os digo que cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España teniéndolo tan cerca, la verdad que asusta y te llevas un ostión. Y sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90-95% en su situación os iríais, porque es un país que está a 2 horas y la diferencia de dinero es abismal. Pero yo estoy bien aquí, me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo.
Pues sí, la diferencia entre pagar el 10% o pagar el 50%, ¿verdad? Y tener la conciencia, como dice Ibai Llanos, de que pagar impuestos es contribuir a que el país funcione. A nadie le gusta pagar impuestos, pero todos queremos que funcionen, por ejemplo, los servicios públicos cuando nos hacen falta.
Más datos: España tiene una de las recaudaciones más bajas de la OCDE. Según Gestal, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, más del 70% del elevado fraude fiscal del país lo perpetran las mayores empresas y grandes fortunas. Cabe recordar que la economía sumergida en España equivale a casi el 25% del PIB, la cuarta parte de riqueza generada en un año, lo que significa que unos 290.000 millones de euros escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Social y dejan de ingresarse en las arcas públicas más de 90.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones. Además del fraude o la elusión fiscal, está también un generoso sistema de bonificaciones y deducciones promovido por algunos gobiernos conservadores, partidarios de una menor presión fiscal para los ciudadanos, y cuyo ejemplo más claro lo tenemos en la Comunidad de Madrid.
Claro, la Comunidad de Madrid, que ha apostado por esa estrategia de rebajas de impuestos y bonificaciones fiscales, ¿no? Digamos que reconforta cumplir con el fisco si, llegado un momento crítico como la nevada del siglo, pues no nos encontramos con que no hay recursos para limpiar las calles o reparar los desperfectos del temporal, ¿no? Pero resulta que eso no ha sido así. En fin, ¿quién quiere empezar? ¿Elisa Beni, Juan Manuel de Prada o Estefanía Molina? ¿Para qué sirven los impuestos? ¿O para qué debieran servir los impuestos? Estefanía, bueno, te toca. Pues, Estefanía, te ha tocado.
Venga, pues yo misma.
Intervenciones cortas, ¿eh? No os alarguéis mucho, que prefiero que haya más intervenciones un poquito más breves.
Sí, vamos a ver, yo creo que ya nuestros oyentes saben que los impuestos esencialmente sirven para sostener los servicios públicos, el Estado, etcétera. ¿Qué pasa? Me da la sensación, y es aquí a donde yo veo el meollo del asunto más preocupante, que cada vez más, y sobre todo con el auge de las nuevas generaciones y esta nueva generación de jóvenes, porque al final todos estos youtubers comparten algo en común, es que se dirigen a un perfil mayoritariamente, como decía Goyo, pues de personas adolescentes, de adultos muy jóvenes, por el tipo de productos que comercializan. Al final, la idea es que en este ecosistema en el que nos estamos moviendo, donde lo hemos hablado muchas veces, se ha roto lo que es el colectivismo de las causas comunes. Siempre decimos, hay muchos jóvenes en precariedad, ¿por qué no salen a protestar tanto como salen los mayores por sus pensiones? O hay muchos convenios laborales que son absolutamente precarios, ¿por qué no hay esa indignación de forma más palpable entre el colectivo de la juventud, asumiendo que es un colectivo muy heterogéneo, por supuesto, pero de las personas que están mal? Creo que en el fondo del asunto hay la atomización de la sociedad, el individualismo cada vez creciente y pujante, y no es casual que buena parte de las ideologías de extrema derecha tengan un apoyo en gente joven. En nuestro país, por ejemplo, el auge de un partido como Vox, en términos de lo que es la sociología de la derecha, un partido que defiende las bajadas de impuestos, un Estado mucho más liberal que lo que es el Estado del bienestar, no es casual que su votante sea mucho más joven que el votante del Partido Popular. Y todas estas dinámicas lo que van generando, a fin de cuentas, es la idea de una sociedad donde el individuo debe abjurar de todo lo que es lo común, de todo lo que es lo público. Se está colando el discurso de que sálvese quien pueda, porque como todos estamos muy mal y nadie nos va a proporcionar lo nuestro, pues que aquí cada uno haga lo suyo.
Sí, pero entonces viene la nevada y tienes 10 días las calles llenas de nieve y de basura.
Sí, efectivamente. Y esto nos lleva un poco a la idea de que toda esta indignación, pronto lo veremos, si la crisis económica repunta, se va a juntar con el populismo, veremos qué tipo de populismo, pero volveremos a escuchar aquellos mantras de que hay que adelgazar el Estado, porque al final yo creo que el votante tiene en muchas capas de la población la capacidad de ver los hechos, pero seguir pensando lo que quiere pensar, de reafirmar sus propias opiniones. Y seguiremos con este tipo de mantras que al final a lo que van es eso, a la laminación sistemática de todo lo que es común, y se sumará otra vez de nuevo el estigma este de la clase política. Porque sí que creo, y esto es importante, hay gente que dice X ministerio en cantidad agregada no le cuesta tanto a la gente, o los asesores, se hace demagogia. Probablemente en términos numéricos es demagogia, pero todo lo que sea dar ejemplos, reducir ministerios, reducir partidas, que dé la sensación de que hay contención del gasto, al final nos movemos en un nuevo paradigma social, que es las verdades han dejado de importar. Esto no. Tenemos que empezar a aceptarlo. Importa la impresión o los climas de opinión.
Estefanía,
y eso
breve.
Hay que trabajarlo.
Vale.
Ya está.
Vale.
Hasta aquí.
Perfecto, hasta aquí. Por cierto, me he quedado con las ganas de preguntarle, sobre todo a Juan Manuel de Prada, ¿Qué te han parecido los nombres que han escogido los youtubers para calificarse a sí mismos? ¿Te han gustado, Juan Manuel?
Bueno, vamos a ver. No, a mí es que esta figura de los youtubers me produce bastante grima, lo siento mucho. Y me da pena de mi país o de nuestra generación, de que entronice y encumbre a personajes... en quienes no reconozco ningún mérito, y que, bueno, que creo que están hablando de una enfermedad social grave, ¿no? Porque es triste, ¿eh? Realmente es triste que nuestra sociedad encumbre como modelos o como referentes o como espejo en el que contemplarse a personajes así, que se dedican a jugar con videojuegos mientras conversan. Mientras enhebran palabras mal enhebradas y denotan, pues, en fin, no sé. Es triste, ¿no? A mí me parece...
No todos son iguales. Ibai Llanos, por ejemplo...
Bien lo sé, que hay personas que hacen divulgación a través de los canales de YouTube, etcétera. Pero en líneas generales creo que es un fenómeno nuevo de fan, ¿no? El fenómeno fan que...
Lo grave es que les parezca bien a esos seguidores lo que hacen. Claro, o sea, ¿qué tipo de... ¿Cómo estamos educando a los jóvenes adolescentes o muy jóvenes para que oigan al Rubius y se queden tan anchos y muchos le aplaudan? Bien.
Bueno, lo que pasa es que cuando eliges como referentes a personas así, creo que ya es inevitable también que te parezca bien lo que hacen, ¿no? Entre otras razones porque, hay aquella envidia noble de la que hablaba Cervantes, que esto es muy discutible, ¿no? El prólogo del Quijote, ¿no? Ese afán de emulación, cuando tú eliges a una persona como espejo en el que te contemplas, claro, quieres emularlo en todo, y por lo tanto, si él se dedica a evadir impuestos, pues a ti te va a parecer estupendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el mero hecho de que este tipo de personas sean ídolos sociales, a mí también me lo parece de los futbolistas, que también quiero decirlo, ¿no? Pasa que, bueno, a lo mejor todavía en el cultivo del deporte, que yo creo que el fútbol profesional hoy en día nada tiene que ver con el deporte, pero bueno, a lo mejor en origen el cultivo del deporte puede fomentar una serie de valores, de sacrificio, de esfuerzo, no sé qué, siempre se dice. Pero en este caso, pues sí, se me abren las carnes, ¿no? En cuanto a lo que sucede, bueno, vamos a ver,
pues
esto
acabamos.
Es un producto... Es que esto es un producto de la sociedad en la que vivimos, ¿no? En donde hay libertad de movimientos, hay libertad de movimientos de personas y de capitales, y en donde uno puede desplazarse con su dinero. Y esto no lo hacen solamente estos personajes más o menos descerebrados y captadores de un fenómeno de fanatismo un tanto delirante y grotesco, sino que lo hacen personas, lo habéis dicho al principio, que posan ante la galería como grandes patriotas, ¿no? Personas que en cuanto las cosas se ponen un poco feas, lo primero que hacen es desplazar sus cuentas a otros lugares, ¿no? Y esto, bueno, pues sí, efectivamente está hablando de una grave enfermedad, porque estamos hablando de una de una falsa comunidad política, ¿no? Es decir, en donde las personas no se sienten vinculadas y no se sienten comprometidas con un proyecto político común. Y aquí no digo político en el sentido banal que se le da la palabra, sino de social, digamos también, ¿no? En el sentido que lo decía Aristóteles, ¿no? Del hombre como animal político, es decir, el hombre que necesita vivir en sociedad y por lo tanto necesita compartir sus cosas, ¿no? Y una de esas cosas que tiene que compartir, naturalmente, pues son, de alguna manera, para paliar las desigualdades, pues son bueno. sus saberes, ¿no? Su patrimonio hasta cierto punto, ¿no? Que este también sería un tema que habría que hablar, ¿no? Es decir, yo creo que no quien está a favor de que se bajen los impuestos no necesariamente es liberal. Esto yo creo que es una falacia, ¿no? Yo creo que los impuestos hay que procurar, naturalmente que sí, tenerlos controlados y tenerlos amarrados, porque la subida de impuestos siempre genera desafección, porque a nadie le gusta, naturalmente, que le metan la mano en el bolsillo. A nadie, ¿no? De todas maneras, estos youtubers, como digo, no dejan de ser, bueno, hemos visto a célebres presentadores de televisión, cantantes, que han estado toda su vida posando de ser los más progresistas del mundo y los más solidarios del mundo, a quienes se les han descubierto este tipo de...
Vale.
De birlibirloques, ¿no?
Y el Estado, sin ir más lejos. Pero yo es que no me resisto a contarle a Juan Manuel cómo conocí yo a Rubén Doblas Gundersen, que es el Rubius. Porque, amigo, lo conocí en una cena, en una comida de autores que tradicionalmente, como sabes, se hace durante la Feria del Libro. Ahí es donde, curiosamente, yo fui a conocer a este personaje, lo cual ya te aterrorizará todavía más, pero es verdad.
Sí, bueno, eso me entristece profundamente.
Claro, tenía alguna de las filas más. Bueno, pues Rubén Doblas, que es que yo quiero decir cómo se llama, porque se sepa que este señor, que se llama Rubén Doblas Gundersen, que tiene doble nacionalidad española y noruega, y ahora se va a vivir a Andorra, pues en primer lugar, pues le deseo que le eche paciencia, porque tiene que pasar al menos 183 días al año en Andorra. Y bueno, tú, Julia, conoces bien Andorra. Es un sitio donde no sé si con 25 o 30 años y mucho dinero, pues no se les va a quedar un poquito pequeño, ¿no? Un poquito encerrado, ¿no? Para las juergas y eso. No sé si se les va a quedar un poco cerrado.
Pues tiene que estar 180 y tantos días, ¿eh?
183, que es la, pues, o sea, hay que decir,
cada año. La mitad más uno.
Claro, entonces digo que a lo mejor se les queda un poquito encerrado, ¿no? Para la juerga, porque, claro, pues, oye, puedes ir de tiendas, te puedes comprar muchas cosas, tal, y te puedes comprar un cochazo y tal, pero, oye, aquello se queda un poquito pequeño para moverse. O sea, que quiero decir que a lo mejor se acaban cansando, ¿no? O les acaban pillando como a otros que se han ido a Andorra y era mentira. Y no estaban en Andorra. En ese caso cometerán un delito fiscal y entonces ya les veremos. Y luego hay otra parte que también quiero poner sobre la mesa. El Rubius tiene 30 años y estos otros tienen 25, 27. Entonces vamos a ver, como tú mismo lo habéis dicho, como ídolo de adolescentes, etcétera. A ver, ese trabajo es como el de futbolista, no te aguanta muchos años, ¿no? Quiero decir que las posibilidades de que continúes siendo un ídolo de adolescentes cuando tengas 38, te haya salido cartón en la cabeza, ¿no? Se te vea por atrás ya la coronilla y tal, pues son más dudosas. Es un oficio, además, de difícil reciclado, porque te has acostumbrado a ganar mucho no haciendo nada. Entonces, por eso digo que, bueno, que ojo también con las grandes glorias, porque a lo mejor luego ellos necesitan el estado del bienestar, o sea, a lo mejor necesitan volver y necesitan que
cosas que no se pueden cosas que no se pueden comprar, por ejemplo, un trasplante.
Efectivamente, por eso digo que ojo con las historias, que tampoco son tan sencillas como se plantean. Y Andorra es un país muy curiosete, muy mono, que está ahí para ir un rato, pero casi todo el mundo que vive en Andorra tiene casas en otros sitios. O al menos los que pueden, ¿no? O al menos los que pueden. Entonces, bueno, pues que habrá que mantenerles vigilados. Y sobre el tema de los impuestos, yo creo que una de las cosas que pesan estos casos también es un poco el tema psicológico del impuesto. Los españoles, en su mayoría, a Dios gracias, pagamos impuestos, porque no son más los defraudadores que los que no, pero la mayor parte de la población lo que hace es que cuando le dicen lo que va a ganar, ya le están diciendo prácticamente un neto. Es decir, ya de alguna manera le meten la mano en el bolsillo antes de que el dinero le llegue. Y eso, de alguna manera, psicológicamente, lo hace más fácil, o no os parece que lo hace más fácil. Que los verdaderos problemas, como vemos, se producen con la gente que tiene muchos ingresos y además los recibe todos y luego tiene que sacárselos del bolsillo y darlos. O sea que probablemente ese efecto psicológico se producirían más defecciones si hubiera más gente que tuviera que hacer esto en lugar de gente que lo recibe ya, digamos, retirado de la nómina y luego hace sus cuestiones. Y otra cosa que habría que poner sobre la mesa es el tema de... Se ha hablado de hasta el 52% de impuestos. Yo no sé si en Cataluña incluso es más, ¿no, Julia? No. El tope. Al unirle el...
Tres puntos más de IRPF.
Sí,
Cataluña,
tres puntos
más. Sí. Aquí pagamos más. Entonces, aquí pagamos como en Suecia, vamos.
Yo,
sí.
Claro, yo he puesto el ejemplo de a quien, cuando se retira el IRPF antes de la nómina, que tú sabes que cobras tanto al mes, porque te han dicho además que cuando te contratan vas a ganar 1.500 euros al mes. Y claro, realmente tu bruto es mayor, pero ya te lo están sacando. El tema es que cuando tienes que sacarte del bolsillo tú, después... O te saca un 55%, más de la mitad de lo que ganas. Bueno, yo entiendo que haya quien diga quien le resulte expresamente doloroso, lo de decir, trabajo más de la mitad del año para los demás, para el bien común, y menos para mí que para los demás. Entonces, hay también algunas tendencias que hablan de que si en España los impuestos más altos fueran algo más bajos, a lo mejor conseguirían que menos gente intentara escaquearse, ¿no? No lo sé, porque yo no tengo el estudio ni la sabiduría fiscal, pero hay quien dice que, pues si en vez del 55% fuera el 47% o el 45%, a lo mejor a menos gente le compensaría pues jugársela, delinquir o a lo que fuera, y conseguíamos más dinero a base de que menos gente lo sacara. Porque realmente hay un libro muy curioso que se titula La secesión de los ricos, por el cual ya... De alguna manera es como que los grandes ricos ya se han secesionado del sistema ese del que habla Juan Manuel. Es decir, ya no están, ¿eh? Ya no están, porque tienen no solamente los negocios radicados en otros sitios, las empresas, las cuentas, y con eso termino. Y esto ya nos rompe todos los esquemas cuando es el propio anterior jefe del Estado el que ha hecho lo propio, ¿no? Que esto ya es como ejemplo, pues el del Rubius era uno, pero ese otro es tremendo.
Estefanía.
Sobre el tema de la fiscalidad, porque al final estamos hablando de youtubers, por tanto YouTube, pero esto se puede hacer extensible, creo, a todas las plataformas tecnológicas o grandes empresas tecnológicas. Creo que vienen a ser pequeños ejemplos de algo que a las propias empresas ya les aqueja, o al menos nos aqueja a los Estados miembros de la Unión Europea y de todo el mundo. Las empresas tecnológicas tienen una gran capacidad de proveer servicios en sitios donde no están tributando, porque al final su producto es un intangible, no es como la distribución de algo tangible, que antes te podías ir a tener tu empresa en el paraíso fiscal X, pero luego el tangible estaba en el lugar. Esto es algo inmaterial, entramos desde el ordenador a ver a estos señores, quien los vea. Entonces, creo que hay que empezar a darse cuenta de que la taxación o la carga impositiva de las tecnológicas es un problema a enfrentar. Están facturando millonadas en países donde no están, y el fenómeno se ve agravado por eso, por la posibilidad de proveer el servicio a distancia. Y, por ejemplo, para eso se ha propuesto desde la Unión Europea, OCDE, pues la tasa Google, etcétera, porque empieza a ser un drama el escapismo, o escapismo no, porque al final es legal, pero para que se entienda, de proveer en un sitio donde realmente tu sede está en otro. Pero no me gustaría que se banalizara, aunque yo no consumo esos contenidos, que se banalizara lo que es el fenómeno youtuber. No son adolescentes con personalidades frágiles y adolescentes banales que están siguiendo a esta comunidad. Llámale YouTube, llámale Instagram, es un nuevo fenómeno de masas. Es decir, es un nuevo fenómeno cultural, es una nueva industria cultural de gente que se identifica con los valores de estos youtubers. Aquí el error ha sido creer que solo proporcionaban diversión, o solo proporcionaban la ropa que se compran, o el videojuego al que juegan. Aquí el error ha sido, desde los observadores externos, creer que esta gente solo proporcionaba eso, una cultura, pero es que proporcionan más cosas, empiezan a proporcionar valores. Y me gusta especialmente la teoría de la comunicación de la Escuela de Frankfurt, que tiene una visión crítica, y habla de eso, de las industrias culturales, cómo a través de las culturas de masas se van colando ideas. Al final estos chicos están colándole a su público estas ideas, porque lo dicen a cara descubierta lo que van a hacer algunos de ellos.
Sí.
Y lo mismo Ibai Llanos, cuando le dice a su público, yo me gano un pastizal y pago mis impuestos feliz porque soy un afortunado dentro de lo que hay. Pero es que al final todos esos valores se están transmitiendo, y aquí nos fijamos en los
Habrá
impuestos.
Habrá que ver quién sigue a Ibai Llanos y quién sigue al Rubius. ¿Qué tipo de perfil hay? Eso que llaman los expertos de marketing el target, ¿no? Habría
claro,
que ver si se diferencian también en otras cosas.
es tan sutil que verdaderamente puede ser que su público ideológicamente sea heterogéneo. Es como el cantante X puede ser, yo qué sé, lo más de izquierdas del mundo, pero su público es muy amplio. Pero aquí para mí el fondo... para mí aquí el fondo del asunto es precisamente eso, que empezamos a entender que nos están colando una serie de valores y que todo es muy sutil y que al final están operando en un entorno capitalista. Esta gente, como decía Elisa, se gana un dinero porque lo que ofrecen es un intangible, que es una fama, es una popularidad, que a lo mejor lo estamos despreciando porque no le ha costado un esfuerzo, pero tiene una comunidad detrás. Y hay otros valores, no solo los impositivos. Creo que en términos de imagen, eso, cultura del esfuerzo, sobre todo pienso, estamos hablando de hombres, en las chicas instagramers, esta idea de que yo soy muy divina y soy la instagramer X y tengo un hijo y estoy todo el día haciéndome fotos y estoy estupenda y bellísima, me gustaría saber esto, cuántas madres jóvenes se identifican con este prototipo. Son otros valores que están...
Son disvalores algunos más que
pero nada, están vendiendo todo, todas las fases de su vida las están vendiendo, Elisa, porque yo veo que empezaron siendo niñas, luego han vendido su matrimonio, luego han vendido, pero esto es la traslación al ámbito digital de lo que ha sido la prensa del corazón toda la vida. ¿O han tenido carreras cortas algunas grandes estrellas del corazón? No. Venden cada fase de su vida y a mí lo que me preocupa son los valores que lanzan. Incluso tengo amigas, una que va a ser madre, muy jovencita, que dice, no, cuando tenga el hijo estaré deformada y mira no sé quién, está estupenda. Y digo, ya bueno, pero esta señora está todo el día haciendo deporte, tai chi y operándose. O sea, también hay otros valores, no solo estamos hablando de los impuestos.
Hablando de valores.
Que bueno, yo creo que
momento,
la creación
momento,
de
momento,
estos...
Hablando de valores, es que esto te concierne, Juan Manuel. Hay oyentes, lleva como 7 u 8 lecturas, de oyentes que se quejan de... que no es pedagogía hablar de que te metan la mano en el bolsillo. Dice, ¿quién habla así mal para defender la valía de los impuestos en lo público? Dice, es mucho mejor decir que contribuyo para que mi vecino no se muera por no tener, por ejemplo, atención sanitaria suficiente. Lo digo porque he recibido varios de lo de meter la mano en el bolsillo que no les gusta.
Bueno, política, ¿no? Yo creo que
bueno,
eso
sí,
no...
pero la pedagogía a veces está mal reñida con la falta de corrección política en este caso.
Bueno, no, pero no yo creo que...
Y luego sí, por aquí, o sea, hay otro oyente que dice que, por ejemplo, con más servicios públicos y con más impuestos, seguramente la retirada de la nieve en Madrid ya se hubiera producido. Y que hay colegios todavía cerrados hasta el miércoles y que todavía hay toneladas de bolsas de basura. Otro oyente que también escribía ahora.
Bueno, yo creo que con lo de Madrid, que lo estáis repitiendo todo el rato, se está exagerando mucho. Yo vivo en el centro de Madrid y la verdad, pues camino por todas partes. Lo que pasa es que, claro, aquí hay una nevada tremenda y no sé, yo ahí
de Prada. Yo vivo en el centro... La basura ha estado 9 días en mi puerta y todavía han retirado las bolsas 9 días después y hay basura en el suelo. No, yo la he tenido en mi casa.
La gente, ¿no? Pero bueno, vamos a
yo la he tenido en mi casa.
No, vamos a ver, sí es que te meten la mano en el bolsillo por una razón muy sencilla, porque una sociedad perfecta, es decir, una sociedad en la que todo el mundo fuera bueno, no tendría que haber impuestos, porque la gente pondría en común sus cosas, ¿no? Como se nos dice en los Hechos de los Apóstoles de la primera generación de cristianos, ¿no? Que ponían todos sus bienes a los pies de los apóstoles, que los repartían entre la comunidad. O sea que sí, de alguna manera sí, te están metiendo la mano en el bolsillo, pero bueno, te meten la mano en el bolsillo efectivamente porque no somos una sociedad perfecta, y en esa sociedad se crean desajustes sociales, hay egoísmos, y entonces pues tiene que haber la fuerza impositiva de las leyes quien haga eso, ¿no? Pero yo creo que no hay que cogérsela con papel de fumar aquí ante expresiones que yo creo que sí, que están expresando algo que verdaderamente lo sentimos todo, porque a nadie le gusta, ni al que paga pocos ni al que paga muchos, tener que pagar impuestos. Naturalmente que no, nos gustaría una sociedad en la que no hubiera que pagar impuestos. Y en ese sentido... Y en ese sentido, yo que soy un defensor, naturalmente que sí, de la solidaridad que se genera por la vía impositiva, sin embargo, también pienso, al igual que Elisa, que efectivamente que los estados deben tratar de no ejercer una gran presión fiscal porque generan este tipo de fenómenos. Pero no nos engañemos, vivimos en un mundo que está montado para que así sea. Porque desde el momento en el que tú favoreces, pues esto, la deslocalización, en el momento en el que tú favoreces el flujo de capitales, en el momento en que tú favoreces la movilidad absoluta de empresas, de trabajadores, de no sé qué, estás favoreciendo también, naturalmente que sí, que las personas se escaqueen de pagar los impuestos yéndose a otro sitio o mediante otros subterfugios. Por otra parte, tampoco debemos olvidar que el fijar tu residencia en otro país es algo perfectamente legal, que también las leyes permiten y amparan. Claro, a lo mejor es que nos tenemos que cuestionar este modelo, Este modelo que permite todo esto y que además consagra como referentes a estos personajes. Que no creo que... Claro, Estefanía utiliza la palabra cultura en el sentido en el que, bien lo sé, se utiliza hoy, sobre todo para referirse a la cultura de masas. Pero yo creo que estos personajes, sobre todo, lo que reflejan es el vaciamiento espiritual y moral de la sociedad, que ya no puede contemplarse en personas que le hablen de lo bueno, de lo verdadero y de lo bello, sino que necesita contemplarse en descerebrados y en gentecilla absurda que cultiva las mismas pasiones plebeyas y sórdidas que ellos mismos.
Y por cierto, yo creo que la
pero esto es un poco grave.
Lo digo, a ver, que las generalizaciones...
Sí, sí, es gravísimo, efectivamente, porque yo aquí vengo a decir cosas graves.
Pero sí, que las generalizaciones tampoco son buenas.
Pero bueno, Julia, que ya lo hemos dicho, que sí, que habrá youtubers que se dediquen a la divulgación y que hagan una labor extraordinaria.
Vale, no, pero hay que decirlo, porque, sí, por ejemplo, aquí hay un oyente que se dedica al mundo gamer, los que diseñan y piensan juegos y los llevan a la práctica, que suelen ser ingenieros y gente de muy buen nivel, que dice que eso se le ocurran todos los días y que pensemos que es gente que no trabaja, no le parece justo. Bueno, lo digo para dejarlo claro.
Pero esto es como cuando uno habla de los futbolistas, y seguro que habrá futbolistas que son bellísimas personas, que hacen todo tipo de obras...
O de periodistas o de políticos. Sí, es verdad. Pero tendemos a generalizar, ¿vale? Sí,
ya,
¿vale?
Pero yo quiero apoyar...
Pero es que aquí estamos hablando de modelos sociales que son lamentables, sí, y hay que decirlo.
Sí, vale. Efectivamente, porque trabajan, pero es un trabajo que lo que produce es entretenimiento y produce vaciedad, y realmente a la sociedad alguien tiene que decirle que las cosas que merecen la pena, por ejemplo, la cultura de verdad cuesta esfuerzo. La cultura de verdad cuesta esfuerzo, cuesta años conseguirla, cuesta años labrársela. Entonces, si hay quien prefiere pensar que viendo un vídeo en YouTube se va a convertir en una persona culta y que eso le va a ayudar en su vida, pues que lo piense, pero no es verdad, y en eso lleva razón Juan Manuel. Entonces, el entretenimiento es entretenimiento, y la cultura normalmente es alta cultura y cuesta esfuerzo y cuesta trabajo, y hay que leer y hay que estudiar y hay que efectivamente buscar lo bueno, lo bello y lo elevado, y lo demás pues son entretenimientos a los que esta sociedad, a los que yo recomendaría a mucha gente que leyera Gibbon, Decadencia y caída del Imperio Romano, porque realmente estamos en un estadio de decadencia de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
En la que,
los impuestos son justicia distributiva.
Claro.
Son justicia distributiva de una sociedad en la que los principios cívicos funcionan. Entonces, han llegado, e incluso los liberales han estado vendiendo y le han metido a la gente en la cabeza, y estos días lo han sabido. Primero, que los políticos son gente que está a nuestro sueldo, son nuestros empleados. Mentira, son nuestros representantes. Y la hermosura de lo que hacen en democracia es representarnos. No son empleados de nadie. Les pagamos para que puedan ser libres y representarnos. Y también se ha corrido un poco la especie de que con los impuestos yo es como si pagara servicios que luego demando, cambiándose la idea del ciudadano por la del consumidor de lo público.
Sí.
¿Eh? Pues no, el consumidor de lo público no es un ciudadano. Porque claro, en ese caso, el que puede consumir de lo privado, porque su dinero le da la capacidad de consumir de lo privado, consumir lo que le da la gana, pues dice, pues no quiero consumir de lo público. No, se trata de justicia distributiva, se trata de virtudes cívicas, se trata de vivir en sociedad, y cuantas más gente haya distribuyendo esos disvalores que mencionaba Estefanía, llamándoles valores, pues más se va a disgregar, como si desgrega el cemento cuando se va el hielo después de la nevada, que se hace polvo, se va a disgregar la sociedad en la que queremos vivir.
Vale, una última aportación que hace un oyente, diciendo que estamos hablando sin saber que hay youtubers de más edad, con mucho público, y dice, un pronóstico apocalíptico, dice, tele y radio morirán en manos de ellos y ni se habrán dado cuenta. Ahí lo dejo, volvemos enseguida.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Esta noche, Joan Laporta en Onda Cero. José Ramón de la Morena cara a cara con el candidato a la presidencia del Barça en una edición especial de El Transistor desde Barcelona. La continuidad de Leo Messi, la crisis económica del equipo culé, el proyecto deportivo. ¿Cómo afectará el retraso en las elecciones a la candidatura que más avales ha presentado?
Yo no sé de qué forma y medida va a influir todo esto en las elecciones, pero esta noche se lo voy a preguntar a Joan Laporta en Barcelona, donde vamos a encender el transistor con el candidato más favorito, según dicen las encuestas.
Esta noche, a partir de las 11:30, Joan Laporta con José Ramón de la Morena en El Transistor. Y mañana, entrevista con Víctor Font, el segundo candidato en número de firmas de apoyo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0.
Sabes que tienes sobrepeso, pero ¿sabes por qué engordas? Con el analizador corporal de Adelgar detectamos el origen de tu sobrepeso en 5 minutos y te recomendamos un tratamiento específico para ti. Pruébalo gratis. Pide tu cita en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Consulta condiciones.
Tengo las uñas fatal, necesito una manicura ya.
¿Y por qué no vas al nuevo centro de uñas que ha abierto Susi?
¿Susi? Si hace unos meses estaba sin empleo.
Hizo el curso de uñas en Forma Emplean y a los 2 meses ya estaba montando su propio negocio.
¿Así de rápido?
Son cursos pensados para que encuentres trabajo lo antes posible. A ella le ha cambiado la vida.
¿Cómo dices que se llama?
Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena 70.
El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com. Burfax online, postal y electrónico. La Clínica Capilar Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares con 30 años de experiencia. Trata todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída. Primera consulta con tricograma gratuita. Más de 100.000 pacientes satisfechos. 91-310-1893 y clínicacapilarlauraagrelo.com.
Ven al Centro Comercial Vicálvaro, porque tenemos joyerías, perfumerías, peluquerías, cafeterías, porque en el Centro Comercial Vicálvaro hay ópticas y librerías, y por supuesto, moda para ti, para él y para los tuyos. Ah, y no te olvides de las ofertas de Ahorra Más y del parking gratis una hora. Centro Comercial Vicálvaro, como en casa.
¿Quieres una hipoteca sin tener que ir banco por banco, esperar colas infinitas y hacer un montón de papeleo? Hipo.com compara con un montón de entidades y encuentra la que mejor se adapte a ti, de forma cómoda y sencilla. Además, te asesoramos paso a paso durante todo el proceso. Y no te cobramos ninguna comisión. Entra ya en Hipo.com y consigue tu hipoteca online. Hipo.com, la nueva forma de contratar hipotecas.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles a Dama. La calidad que siempre te ofrece Muebles a Dama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles a Dama.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero.
Pues estamos hoy en este tiempo de gabinete con Juan Manuel de Prada, Elisa Beni y Estefanía Molina hablando de para qué sirven los impuestos. Y bueno, podemos vincular que, por ejemplo, para atender sanitariamente a las 84.287 personas en España que se han contagiado desde el viernes. Es el fin de semana con el pico más alto desde que empezó en el mes de marzo. Ningún fin de semana ha sido tan malo como este que dejamos atrás. 84.287 y 455 muertos desde el viernes. Bueno, a lo mejor si el Rubius pensara que con los 2 millones que se va a ahorrar de pagar Hacienda, pensara en eso que decía Elisa ahora, ¿no? Que es lo elemental, la redistribución de la riqueza, que una parte de esos millones se iba a repartir entre aquellos que están cobrando el ERTE o aquellos que se han arruinado porque tienen sus establecimientos de hostelería, de comercio, vario, cerrados, pues igual pagar esos impuestos resultaría menos doloroso, que es lo que intentaba antes Elisa cuando ha hablado de lo que significa o implica vivir en sociedad. Comentarios de los oyentes.
A mí lo que me rechina es que sitios como Andorra, Luxemburgo, una piquita ahí de terreno, aprovechando su soberanía, puedan imponer condiciones fiscales para captar todas las grandes fortunas de Europa y del resto de personajes, y sin embargo el resto de países soberanos no tengamos la capacidad de tomar unas medidas que les influyan a ellos, o sea, que les hagan pensarse que eso no les trae cuenta, no sé. Es demasiado opaco todo.
Es una lástima que en este año en el que se está viendo la necesidad que hay de invertir en sanidad, en educación y en ciencia, estos chicos tan majos decidan que no, que ellos no. Ellos están por encima de todos los demás y van a tributar en Andorra. Pero espero que si tienen coronavirus también lo pasen en los hospitales de Andorra.
Dice aquí un oyente, solo Cristiano Ronaldo pagaba 50 millones en impuestos. Con eso se paga la nómina de un muy buen hospital. Bueno, ya ha llegado Juan Ramón Lucas.
Sí, aquí estamos.
Y a lo mejor quieren añadir, alguno de los tres quiere añadir alguna cosa, si es muy importante, sí. Muy breve y muy profunda y muy buena.
Sí, vale. Yo quiero decir algo, que cuando he hablado de valores, he hablado en todo momento desde el punto de vista peyorativo, sobre los valores negativos, porque la palabra disvalores no existe en el diccionario. Y si nos negamos y pensamos que estos chicos son gente banal, no podremos entender por qué llegan a un público ya. Que no llegan los grandes medios, por qué tienen la audiencia que tienen, es decir, no hay que ver el fenómeno como un ataque o una aberración de la sociedad, sino entenderlo. Puede haber valores positivos y negativos.
Vale.
Y en este
no
caso
más,
hay que analizar
no
el valor
más,
si existe como
no
palabra.
Ya está, vale,
no,
vale.
No existe la RAE.
Disvalor existe, es un término maquetado.
La RAE no existe.
Vale. Bueno, pues existe disvalor.
Existe. No existe, existe desvalor.
Bueno. Valores y disvalores. Juan es Ramón, un término que existe, Estefanía.
No existe. Bueno, pues busca la RAE.
Vale. Bueno, Juan Ramón, 84.287. Vamos bien,
es
¿eh?
La mayor subida en fin de semana desde que comenzó
solo
la pandemia.
Disvalor, diccionario de la RAE jurídico. Disvalor, desvalor.
Elisa.
Vale, es que ya...
¿Está en la RAE o no está?
Está en el diccionario jurídico
sí,
de la RAE.
Diccionario
bueno,
jurídico.
Pero vamos a ver.
En el jurídico.
Pero,
es
que no, pero ya basta.
Bueno, en el jurídico
dejadme hablar, que soy escritor.
Está desvalor.
Vamos a ver, el genio creativo del lenguaje permite naturalmente que si a partir de palabras que existen y utilizando prefijos, utilizar términos que significan lo contrario, estén o no en el
estamos
puñetero
de
diccionario de la Real
vale,
Academia.
Vale, venga.
Estamos de acuerdo.
Sí,
el,
para eso. Pues no está.
Si el diccionario no marca el camino, sino que recoge la costumbre, como todo el mundo sabe bien. Ay. Lo que decía, 84.000, sí. Esto es una barbaridad. 84.000, que es el mayor incremento en un fin de semana desde que empezó la pandemia. Estamos en 689 cada 100.000 de incidencia, que es una burrada. Yo no sé si hemos alcanzado esos topes en algún momento. Creo que sí, pero en los momentos críticos y más fastidiados. Y la presión en UCI es del 32%. En algunas comunidades como Cataluña, el 45%. Eso quiere decir que la mitad, casi la mitad de las camas de UCI están ocupadas por enfermos de COVID, con todo lo que eso implica también para otras patologías. Recogeremos la disputa hoy en torno a las restricciones, centrada en el toque de queda. Castilla y León mantiene las 8 como hora inicial, Andalucía lo ha pedido, y todo apunta a que el próximo miércoles van a llegar a algún acuerdo en ese sentido. Hoy el ministro Illa ha dicho en Al Rojo Vivo que mientras el Tribunal Supremo al que han recurrido no se pronuncie, hay que hacer caso a lo que ha ordenado la Junta de Castilla y León del toque de queda a las 8. Seguiremos atentos mientras a la situación en Madrid, donde, como te ha dicho Ribó, se pide zona catastrófica, pero siguen las calles sin limpiar. Recogeremos naturalmente también el diálogo que has mantenido con los alcaldes de las fiestas cerradas y lo que ha dicho, el juicio a Cristina Cifuentes, la declaración de la funcionaria que firmó las actas y la polémica en torno a la comparación que hizo ayer Iglesias en La Sexta entre la huida de Puigdemont y el exilio republicano durante el franquismo.
Vale, Dejadme hablar que soy escritor, lo ha recogido un oyente, le ha parecido la gran frase de la tarde, pronunciada por Juan Manuel de Prada. Hasta mañana. Adiós.
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 Disfruten del aperitivo.